Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? 8 años de prisión pide la Fiscalía Anticorrupción para Ignacio González por el caso Lezo. El expresidente de la comunidad tendrá que responder por fraude y malversación de caudales públicos en la compra por parte del canal de Isabel II de la empresa Emisao. Según el escrito de la Fiscalía, González se repartió con otras 6 personas unos 4 millones de euros en comisiones ilegales debido al sobreprecio pagado por esa empresa brasileña. González ya estuvo en prisión durante 6 meses por su implicación en las presuntas irregularidades cometidas en la empresa pública de aguas. Abandonó la cárcel en 2017 tras hacer efectiva la fianza de 400.000 euros que le impuso el magistrado García Castellón. Habrá adelanto electoral en Cataluña tras la ruptura entre Junts per Cat y Esquerra, pero será después de la aprobación de los presupuestos. Consumada la ruptura con los republicanos, la legislatura está agotada, según ha anunciado Quim Torra, sin fijar fecha para esa convocatoria en las urnas. El presidente justificaba su decisión por la falta de unidad entre las dos formaciones independentistas del gobierno catalán.
Esta legislatura ya no tiene más recorrido político, llega a su final. Esta semana he podido constatar que los dos socios de gobierno encaramos el camino a la independencia de una forma que ha comportado el deterioro de la confianza mutua que se necesita en los momentos más decisivos.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ya ha anunciado que su partido se va a querellar contra Torra por seguir en el cargo tras haber sido inhabilitado como diputado.
Nosotros vamos a presentar una querella contra el señor Torra por usurpación de funciones. Lo que no puede ser es que haya un presidente en abierta desobediencia a una sentencia del Tribunal Supremo y además contando con la complicidad del Gobierno de España, que debe su puesto al presidente del Gobierno de España a los pactos con las fuerzas independentistas.
Es miércoles, es 29 de enero. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Detenidas 3 personas por retener a un hombre en un zulo en Vallecas.
Le asaltaron con una navaja en un paso de cebra y se metieron en su coche, obligándole a conducir hasta una vivienda. Una vez allí, le desnudaron antes de encerrarlo en una especie de búnker del que logró escapar.
Monólogo contra el machismo ante la Asamblea de Madrid.
La activista Pamela Palenciano lo ha pronunciado en la calle tras revocar la cámara el permiso dado inicialmente para celebrar ese acto en sus instalaciones, por considerar que no están destinadas para tal fin. Unidas Podemos habla de censura.
Nuevo balance de afectados por el brote del coronavirus.
El gobierno de China eleva a 132 el número de fallecidos en ese país. Los contagiados rozan los 6.000. El Ministerio Español de Sanidad sigue trabajando para que los españoles retenidos en la zona de Wuhan puedan salir de allí esta semana.
Los nuevos casos de cáncer se estabilizan en España y baja la mortalidad.
La Sociedad Española de Oncología Médica prevé que este año el registro de tumores en nuestro país sea similar al de 2019. Los más frecuentes serán el cáncer colorrectal, de próstata, mama, pulmón y vejiga.
Y en deportes, cita para Real Madrid, Rayo Vallecano con la Copa del Rey, Laura Cabrera.
Desde las 6:30 lo contamos hoy en Onda Madrid, son los octavos de final a partido único, a las 7 Rayo Vallecano, Villarreal, a las 9 en la Roma, Hereda, Zaragoza, Real Madrid. También hoy se juegan otros 3 partidos, los 2 supervivientes de segunda B, la Cultural Leonesa recibe al campeón de Copa, el Valencia, el Badajoz se mide al Granada. Además tenemos duelo de primeras división, Real Sociedad, Osasuna. Y la noticia del día se acaba de producir, Nadal eliminado en el Open de Australia. Dominic Thiem acaba con el tenista español en 4 sets, 7-6, 7-6, 4-6 y 7-6. Garbiñe Muguruza sí estará en las semifinales mañana ante la rumana Simona Halep.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues momento tranquilo en las vías madrileñas, afortunadamente sin retenciones de importancia ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en este momento en la M40 y M50.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, una situación tranquila. A esta hora tenemos que destacar complicaciones, muy poca actividad, muy poco movimiento y un tráfico fluido en general, tanto en las vías más céntricas como en las que reparten en la circulación hacia las salidas. Normalidad, por lo tanto, en el interior y también en la M30.
Información también desde la empresa municipal de transportes de Madrid, MTL, en Arroura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta las 3:15 una concentración en la calle Retama 1 está alterando los recorridos de las líneas 113 y 148. Hoy hay fútbol en Vallecas y la línea 103 modifica itinerario a su paso por el estadio durante todo el día y debido a las obras la línea M2 modifica itinerario en la calle Espíritu Santo.
El tiempo.
Siguen las nubes con nosotros, Ainhoa González.
Sí, pero es cierto que por momentos se vuelven algo menos compactas. Hoy tenemos muy baja probabilidad de precipitaciones, si acaso alguna gota débil en la zona de la sierra de forma puntual, y temperaturas que continúan con valores muy suaves después de la subida de ayer. Ya estamos llegando a registros de 12, 13 grados en muchos puntos, después de una madrugada que ha sido también de valores suaves. Bueno, pues esas temperaturas que todavía pueden ganar algún grado más, podríamos llegar a ver 14 o 15 grados en algún punto. Mañana se repetirán. Mañana de nuevo tendremos una jornada de jueves con esas temperaturas muy parecidas, por la noche que el termómetro no descienda de los 8 o 9 grados en muchos puntos, las máximas mañana ligeramente por encima de los 10, y mañana seguiremos también con esas nubes protagonistas y esa posibilidad de nuevo de alguna precipitación débil, aunque parece que remitida solamente en la zona de la sierra. En próximas jornadas, adelantamos ya algo de cara al fin de semana, podríamos ver valores que estarían más cerca, ojo, de los 20 grados que de los 10. Podríamos llegar a superar esos 15 de máxima en muchos puntos de la comunidad.
Son los contrastes del mapa del tiempo, 2 de la tarde y 7 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Hola Marta, ¿cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El expresidente madrileño Ignacio González se enfrenta a 8 años de cárcel y 11 de inhabilitación por el caso Lezo. La Fiscalía le acusa, junto a otras 6 personas, de fraude y malversación por la compra de la empresa brasileña Emisao por parte del canal de Isabel II. La operación incluyó un sobreprecio que sirvió para el reparto de comisiones ilegales. Cuéntanos, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Ignacio González aprobó en 2013 la adquisición de Emisao por parte del canal de Isabel II en una operación que supuso para las arcas públicas madrileñas un desembolso de más de 20 millones de euros. La compra se hizo por encima del valor de la compañía, incluyendo un sobreprecio que fue a parar en forma de comisiones ilegales al bolsillo, entre otros, del expresidente madrileño. Según la Fiscalía, González era consciente del fraude cuando dio el visto bueno a la adquisición que encargó a su mano derecha en América Latina, Edmundo Rodríguez Sobrino. Ambos se enfrentan a las mayores peticiones de condena, 8 y 7 años de cárcel, respectivamente, por fraude a la administración y malversación de caudales públicos. El propio Rodríguez Sobrino confesó en la Audiencia Nacional que recibió una comisión ilegal legal de 1,8 millones de euros, cuyo último destinatario era González. Hay junto a ellos otros 5 acusados que se enfrentan a penas de entre 2 y 7 años de cárcel. Esta es una de las piezas que se incluyen en el caso de corrupción conocido como Lezo.
Unas 200 personas se han dado cita hoy a las puertas de la Asamblea de Madrid para asistir en la calle al monólogo de la feminista Pamela Palenciano sobre violencia machista vetado por la presidencia de la Cámara en una sala del Parlamento Regional. Diputados de los grupos de la izquierda han asistido a la representación a la que también ha acudido José Frutos. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes. Actitud entusiasta de las cerca de 200 personas que han asistido a ese monólogo de la activista feminista Pamela Palenciano a las puertas de la Asamblea. Palenciano ha desarrollado en la calle parte de su representación concebida para concienciar en los institutos a los adolescentes.
Nacer en este país o vivir como mujer en este país te pone un burka donde pasan cosas peores que en la época de mi abuela. Porque mi abuela me decía, tú por esa calle no vayas, hija, que te puede pasar algo. Ese algo es que te violaran. Ahora vete por esa calle, mujer libre, te acaban violando igual.
Críticas también a la falta de libertad de expresión.
Mira, tú haces una canción de rap, cantando cosas que piensas no te haría y te condenan a cárcel 2 años de la libertad que hay en este país.
Precisamente Isabel Serra, la portavoz de Unidas Podemos, ha calificado de veto a la libertad de expresión la denegación del permiso para desarrollar este acto en una sala de la Asamblea.
La Asamblea ha decidido vetar, bueno, a Pamela Palenciano a la lucha frente al machismo, yo creo que también a la libertad de expresión y a la cultura.
La oficina del presidente de la Asamblea de Madrid ha recordado que en febrero pasado también se denegó un permiso a Unidas Podemos para proyectar en ese caso un documental sobre Gaza por no ajustarse tampoco al uso institucional.
La asociación Arcópoli no descarta denunciar al concejal de Vox en el Ayuntamiento de la capital, Pedro Fernández, por sus alusiones ayer durante el pleno municipal sobre el PIN parental que interpretan como un posible delito de odio. Aparten sus sucias manos de mis hijos, no les voy a permitir que les adoctrinen para convertirlos en enfermos como ustedes, dijo este concejal de Vox en alusión a los ediles de Más Madrid, Ángel García.
Sí, el colectivo LGTBI y la oposición municipal están indignados con el concejal de Vox, Pedro Fernández.
Aparte sus sucias manos de mi hijo, aparte sus marxistas deseos y apetitos sexuales de mi hijo, y sobre todo no le voy a permitir y pierda toda esperanza de adoctrinar a nuestros hijos para convertirlos en enfermos como ustedes.
Y es ese adjetivo, el de enfermos, lo que más duele a la comunidad LGTBI, hasta el punto que la asociación Arcópoli estudia denunciar al concejal de Vox ante la Fiscalía por un posible delito de odio. Rubén López es su portavoz.
¿Creen que porque le hablemos de LGTBI vamos a convertir a alguien en LGTBI? Son expertos en expandir falsedades, querían causar una honda conmoción y hemos visto el impacto que ha tenido en la comunidad LGTBI madrileña y de toda España las declaraciones con ese odio con el que hablaba a un grupo, como es Más País, Más Madrid, encabezado por una mujer lesbiana visible.
Arcópoli además lamenta el seguidismo de PP y Ciudadanos de lo que califica como barbaridades de Vox a cuenta del llamado PIN parental. Hoy, sin embargo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se desmarcaba en su cuenta de Twitter de lo dicho por Pedro Fernández, asegurando que en esta intervención solo hay un enfermo de odio, además la peor de las enfermedades, decía Aguado, como también lo ha hecho el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, que también en Twitter ha calificado al concejal de Vox de energúmeno.
La portavoz del PP en Fuenlabrada, Noelia Núñez, ha presentado esta mañana en el juzgado una denuncia por el trato machista que ha sufrido en las redes sociales. La edil se refiere a un tuit firmado por el vocal de una asociación feminista de la localidad en el que, entre otras cosas, asegura que su único mérito es ser rubia y mona. Núñez ha acudido al juzgado acompañada por la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camins.
Simplemente para mandar un mensaje, que es que no hay que aguantar todo, que no todo vale en redes sociales y que se ha traspasado una línea muy seria. No por ser política en este caso tengo que aguantar que me llamen de todo.
Ya avisamos, no vamos a consentir las dobles varas de medir. ¿Dónde están esas feministas? ¿Dónde está la gente que continuamente quiere politizar el tema de la defensa de los derechos humanos, de las mujeres?
Continúa el juicio a los controladores aéreos acusados de provocar un gran caos en diciembre del año 2010. Hoy ha testificado el que fuera portavoz del sindicato mayoritario USCA, César Cabo, que se ha desmarcado de aquel conflicto diciendo que estuvo de vacaciones en Asia y que a su regreso le dijeron lo que tenía que decir en una rueda de prensa y poco más. Sus compañeros han declarado que en ningún caso llegaron a abandonar las torres de control. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los 8 controladores aéreos que declaran ante la juez Margarita Valcarce están insistiendo, como ya hicieron sus compañeros el pasado lunes, en que no abandonaron sus puestos de trabajo los días 3 y 4 de diciembre de 2010. Es más, el que por entonces era portavoz del sindicato USCA, César Cabo, ha dicho que él estuvo desde mediados de noviembre hasta el 28 de diciembre de vacaciones en Asia para desconectar de un año tan intenso como había sido 2010, en una campaña, ha dicho, de desprestigio contra los controladores, en la que recibió insultos e incluso amenazas de muerte. Ha dicho Cabo que cuando volvió a España el 2 de diciembre fue cuando se enteró de lo que estaba pasando y que se limitó a dar una rueda de prensa en la que le dijeron lo que tenía que transmitir. Se ha desmarcado Cabo de cualquier tipo de responsabilidad, como también lo han hecho el resto de controladores. Todos han referido que el día 3 de diciembre estuvo a punto de chocar un avión de Iberia con un helicóptero y que este incidente, junto a los rumores sobre los cambios de condiciones laborales, afectó psicológicamente a todos los que estaban en el centro de control. Pese a ello y a que algunos firmaron un formulario alegando disminución de la capacidad, aseguran que no abandonaron nunca sus puestos de trabajo. Por cierto, que todos han señalado que el formulario informando de esa indisposición para trabajar al 100% fue un protocolo nunca visto antes y que en algunos casos les obligó a firmar a gritos el jefe de la unidad, Antonio Almodóvar. Todos han destacado también que había controladores suficientes para trabajar, por lo que no estuvo justificado el cierre del espacio aéreo.
Gracias, Eva. La AMT de Madrid ya ha comenzado a devolver el dinero a aquellos pasajeros de los autobuses municipales a los que se les ha cobrado dos veces de forma indebida el billete, pese a validarlo con el abono transporte. Los autobuses de la AMT van a llevar carteles informativos para recordar a los viajeros que hay que sacar el abono si quieren evitar cobros indebidos. En algunos casos, al pasar la cartera completa por el lector de los títulos de viaje, el sistema procede a cargar el importe en una de las tarjetas bancarias sin que el viajero lo note. La mejor recomendación es llevar las tarjetas separadas y sacar la del abono para evitar esta situación. Mar García.
De momento se ha empezado a devolver el importe de esos billetes sencillos a los que han reclamado y los autobuses de la AMT van a llevar carteles informativos para recordar a los viajeros que hay que sacar el abono si quieren evitar cobros indebidos. Alfonso Sánchez es gerente de la AMT.
Reclama aquí en la AMT, estamos atendiendo estas reclamaciones y estamos reintegrándoles el dinero. Pero sí que es importante hacer una advertencia a la gente, y es que para pagar a bordo, cuando vayan a subir al autobús, lleven ya seleccionada su tarjeta y fuera de la cartera.
Con 4 quejas diarias, son 250 reclamaciones de usuarios de la AMT a los que se les ha cargado el cobro del billete sencillo del autobús al pasar por el sistema de pago su cartera o monedero, donde llevaba el abono transporte o el metrobús junto a tarjetas bancarias. El cobro tiene siempre explicación.
A la hora de validar en el autobús, si llevas una cartera con varias tarjetas, el lector coge la más cercana o la más próxima. Por tanto, en función de cómo pongas la cartera, así lee. Y es posible que no lea la del transporte y lea la tarjeta de crédito.
Recuerden que la AMT devuelve ya el dinero al que reclame.
La Federación Profesional del Taxi ha reclamado a la Comunidad de Madrid que implante con urgencia medidas de seguridad para los vehículos. La respuesta hoy del consejero de Transportes es que ya ha habido una reunión con el 112 y que entre las opciones que barajan figura la posibilidad de poder implantar un botón antipánico. Paloma Nolasco.
Petición de hace 2 meses a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso tras la muerte con violencia de un taxista en Alcalá de Henares. La Consejería de Justicia e Interior trabaja en ello. Palabras del consejero de Transportes durante la presentación de la campaña Muévete por Causas Sociales de Metro de Madrid. Dice Ángel Garrido que ya se ha celebrado una reunión con el 112 y se barajan varias posibilidades para aumentar la seguridad.
A través de esos botones antipánico que existen, pero también estamos evaluando la posibilidad de que pudiéramos tener una respuesta rápida a través de videocámaras que hoy por hoy son fáciles de instalar en cualquier vehículo y que podrían dar una mayor seguridad, de luego sensación de seguridad, pero también seguridad en sí misma a todo este colectivo tan querido para nosotros como son los taxistas.
Sector del taxi, por cierto, hoy protagonista en el programa La Solución de Telemadrid. A partir de las 10:30 de la noche se plantea cuál es la mejor solución al conflicto entre taxis y VTCs. Mayor regulación para estos últimos, libre mercado o mediación entre los dos sectores. Los espectadores pueden participar votando una de las tres propuestas a través de la web de Telemadrid.
La carretera M607 ha registrado hoy entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía un atasco de 11 kilómetros que ha cuatriplicado el tiempo de los recorridos para llegar desde la zona norte de la región hasta la capital. Por eso, desde esa zona norte vuelven a pedir que se mejore la red de cercanías, informa Patricia Cristóbal.
La mañana de este miércoles 29 ha sido especialmente agotadora para los conductores que han usado la M607 en dirección a la capital. Y es que a los habituales atascos que se vienen produciendo las últimas semanas por las obras en el puente que une esa vía con la M40, se han sumado hoy las congestiones a causa de un accidente producido a las 7 de la mañana en el kilómetro 15 de esa carretera de Colmenar. Precisamente el suceso ha tenido lugar unos metros después de pasar el viaducto y por eso, entre las obras y el accidente, se han registrado 11 kilómetros de caravana. Así se ha multiplicado el tiempo de los viajes, pasando de 20 minutos a algo más de una hora y media. Y todo hasta las 12 de la mañana, cuando el tráfico ha comenzado a restablecerse. Todo ello en un miércoles en que el alcalde de Colmenar, Jorge García, ha enviado su tercera petición al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para tener una reunión en la que abordar la mejora del servicio de cercanías.
El tren de cercanías sigue sufriendo muchas demoras, trenes que se suspenden y hay que darle una solución urgente.
Desde la zona norte defienden que cuando se mejore el tren se reducirá el uso del coche y con ello se aligerarán las carreteras.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
El Hospital Niño Jesús de Madrid ha acogido hoy la presentación de un proyecto de investigación pionero sobre leucemia infantil. Sus datos van a servir para conocer la predisposición del paciente a desarrollar otros tumores a lo largo de la vida. Gloria Risco.
Y es que los doctores alertan, los casos de leucemia están aumentando. La estadística dice que el 5% de los niños que nacen son susceptibles a desarrollar esta enfermedad y esto depende fundamentalmente de factores externos.
Hay líneas de investigación que apuntan a que hay alteraciones inmunológicas que se tienen que sumar a la predisposición. Si no se suman esas alteraciones inmunológicas, por más predisposición que haya, no hay leucemia.
Lo explica el doctor Manuel Pérez Orellana, responsable de la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital Niño Jesús. Hasta ahora se conocen 30 genes de predisposición a la leucemia, pero este proyecto de la Fundación 1 entre 100.000 pretende estudiar un total de 30.000 para identificar otros genes nuevos.
Entender qué es esa alteración inmunológica para revertirla. ¿Revertirla a lo mejor con una vacuna? Podría ser, pero conociendo los mecanismos concretos, uno sí puede diseñar tratamientos farmacológicos, cambios en los hábitos de vida, intervenciones fáciles y no tóxicas que hagan que todos los niños que tienen predisposición sigan siendo sanos.
En este estudio van a participar 100.000 familias cuyos hijos han sido diagnosticados de leucemia.
La capilla construida por la supuesta vidente Amparo Cuevas, ya fallecida en El Escorial, será finalmente derribada mañana. La demolición responde a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de octubre de 2017, avalada luego por el Supremo, que ratificó la ilegalidad de esa infraestructura. Pilar Rivera.
Sin fecha ni hora, el Ayuntamiento del Escorial asegura en un comunicado que finalmente dará cumplimiento a la orden judicial. No obstante, fuentes cercanas han asegurado a Onda Madrid que las máquinas entrarán a partir de las 9 de la mañana de este jueves en la finca de Prado Nuevo. Tras 7 años de recursos y la sentencia del Supremo, que el consistorio incumplió en plazos, se derribará la capilla autorizada por el Ejecutivo escorialense en 2012. Santiago Herranz es portavoz de Escorial Laico, una de las asociaciones denunciantes.
Nos ha costado varios años, 7 años, llevar adelante esta decisión, es decir, obligar a estas personas a cumplir la legalidad. Y la pena es que el señor alcalde ha incumplido la orden del Supremo desde el mes de mayo que le llegó y le daba hasta el 1 de julio hasta ahora, hasta esta fecha.
Desde la Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones del Escorial consideran que con el derribo se acaba con el símbolo de una secta. La pregunta ahora es saber qué pasará con el cuerpo de la presunta vidente que decía ver a la Virgen de los Dolores sobre un fresno enterrado en la capilla que desde mañana será historia.
La Policía Nacional ha detenido en los últimos días a tres hombres por retener en una especie de búnker durante 36 horas a otro varón al que previamente habían robado. Ocurrió en la Cañada Real, en el distrito de Vallecas, y la víctima consiguió escapar cavando un agujero para pedir ayuda en una gasolinera cercana. La policía logró identificar a los tres presuntos autores que ya han ingresado en prisión, comprobando que tres días antes habían cometido hechos similares con otra persona, como relata un portavoz de la Policía Nacional.
Tras golpear la puerta durante horas, consiguió huir del domicilio con algo de ropa que encontró en el mismo hasta llegar a una gasolinera para pedir ayuda. Los agentes comprobaron que tres días antes asaltaron a otra víctima, a la que obligaron a retirar dinero de varios cajeros de la Comunidad de Madrid, dejándolo abandonado con su turismo en Torrejón de Ardoz.
La policía local de Getafe lleva meses quejándose por un recorte de derechos de la plantilla, una situación tensa que no contenta a nadie y que ha terminado en presuntos ataques entre agentes por no secundar las protestas y, finalmente, en una denuncia del propio ayuntamiento ante la Fiscalía, informa Cristina Espina.
El consistorio quiere que se investiguen a fondo la comisión de posibles delitos de policías contra policías, en el que este último grupo habría presuntamente recibido insultos y amenazas. Se abre así un nuevo capítulo en un conflicto que dura ya más de un año y en el que los sindicatos policiales han promovido diferentes actuaciones de protesta contra lo que entienden es un claro incumplimiento de los derechos laborales que tienen recogidos en su convenio. Cuestiones tales como los cuadrantes, las libranzas o las reclasificaciones. Ahora, tras la denuncia del consistorio, condenan ante todo los supuestos estos ataques, pero creen que el gobierno local lo está usando como cortina de humo. Portavoz del CESIF de Getafe.
Si entendemos que es una cortina de humo y que lo que les exigimos es que se sienten a intentar resolver esta situación, que no es grata para nadie, que tengan capacidad negociadora y que realmente quieran resolver esto. Y tratemos los distintos, pues sí, necesidades que nos indican y que tratemos también las propuestas que desde los sindicatos hemos presentado.
Insisten en que hay una clara discriminación entre la plantilla y que se están tomando decisiones de forma unilateral. Por eso afirman que seguirán reivindicando sus derechos.
Noticia también en la localidad de Torres de la Alameda, donde las últimas semanas se han producido varios robos en industrias, también en comercios. Desde el ayuntamiento envían un mensaje de tranquilidad a los vecinos, pero al mismo tiempo ya han empezado a tomar las primeras medidas. Esther Bernabé.
Y el alcalde de Torresano, Carlos Sáez, confirmaba varios robos e intentos de robo.
Ha habido tres o cuatro robos en comercios, en el polígono, en un bar y aquí en el centro del pueblo. También en la churrería había un intento de robo que se pasaron dentro y luego otro intento.
Todo apunta, nos dice el primer edil, a que es una banda porque todos los robos son similares.
Tienen un modus operandi muy rápido, llegan, destrozan la luna, se meten y en menos de un minuto o dos minutos pues salen corriendo, cogen lo primero que cogen, van directamente a las cajas registradoras a ver si hay algo y salen corriendo.
Se va a reforzar en 7 el número de agentes de la Guardia Civil en el puesto de Loeches y también se van a colocar cámaras.
Hemos comenzado en el polígono con una inversión que estamos haciendo en cámaras de seguridad que estamos instalando en las entradas y salidas del polígono industrial. Creemos que pues en una semana o dos semanas estarán ya operativas.
Y para intentar reducir el número de incidentes, también habrá cámaras en la zona comercial del casco.
Un joven brasileño de 32 años que había sido arrestado en el aeropuerto de Barajas por llevar 5 kilos de cocaína se ha fugado de los juzgados de la Plaza de Castilla en Madrid tras golpear a dos agentes y saltar la valla de salida. Los hechos tuvieron lugar el sábado cuando los agentes del aeropuerto interceptaron a este individuo con la droga y le apresaron. Sobre las 11:30 de la mañana, tres guardias civiles trasladaron en un furgón al detenido para que compareciera ante el juez. Al llevarle a los calabozos, le quitaron las esposas para que realizara los trámites oportunos y en ese momento este individuo de complexión atlética y de gran corpulencia física golpeó a los agentes, salió corriendo y subió la rampa saltando la valla del recinto hasta llegar a la calle donde a toda carrera se le perdió la pista. 2:28 PM, los tres grupos de la Asamblea de Madrid, de la izquierda, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, han registrado hoy una iniciativa conjunta sobre bienestar animal y seguridad alimentaria. Quieren cámaras en los mataderos para evitar prácticas irregulares o de maltrato animal. Guillermo Moreno, miembro de la ONG Equalia.
Animales que entran en mataderos sin ser identificados
o animales gravemente enfermos que están entrando en la cadena de consumo y no son aptos para consumo humano, ¿no? Entonces nosotros proponemos la solución de cámaras como una ayuda extra a la labor de nuestros veterinarios.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Degustando poco a poco el gran conflicto que es la vida.
Canciones amables y llenas de profundidad que relatan casualidades y aciertos, como lo será acudir esta tarde a partir de las 8 al íntimo concierto del Buen Hijo en el Museo Cerralbo.
Que no quieres visitar rutinas aburridas, añorando despegar. Demasiado tiempo dedicado a la melancolía, su anatomía inunda esta ciudad.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. Habrá adelanto electoral en Cataluña tras la ruptura entre Junts y Esquerra, pero será después de la aprobación de los presupuestos. Consumada la ruptura con los republicanos, la legislatura está agotada, según ha anunciado Quim Torra, sin fijar fecha para esa convocatoria en las urnas. El presidente catalán justificaba su decisión por la falta de unidad entre las dos formaciones independentistas del gobierno en Cataluña.
Esta legislatura ya no tiene más recorrido político, llega a su final. Esta semana he podido constatar que los dos socios de gobierno encaramos el camino a la independencia de una forma que ha comportado el deterioro de la confianza mutua que se necesita en los momentos más decisivos.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ya ha anunciado que su partido se va a querellar contra Torra por seguir en el cargo tras haber sido inhabilitado como diputado.
Nosotros vamos a presentar una querella contra el señor Torra por usurpación de funciones. Lo que no puede ser es que haya un presidente en abierta desobediencia a una sentencia del Tribunal Supremo y además contando con la complicidad del Gobierno de España, que debe su puesto al presidente del Gobierno de España a los pactos con las fuerzas independentistas.
8 años de prisión pide la Fiscalía Anticorrupción para Ignacio González por el caso Lezo. El expresidente de la comunidad tendrá que responder por fraude y malversación de caudales públicos en la compra por parte del canal de Isabel II de la empresa Emisao. Según el escrito de la Fiscalía, González se repartió con otras 6 personas unos 4 millones de euros en comisiones ilegales debido al sobreprecio pagado por esa empresa brasileña. González ya estuvo en prisión durante 6 meses por su implicación en las presuntas irregularidades cometidas en la empresa madrileña pública de aguas. Abandonó la cárcel en 2017 tras hacer efectiva la fianza de 400.000 euros que le impuso el magistrado García Castellón. Miércoles 29 de enero, más noticias titulares con Elia Fernández. Quejas por cobros indebidos en los autobuses municipales de Madrid.
A 250 usuarios se les ha cargado el cobro del billete al pasar por el sistema de pago su cartera con el abono transportes y tarjetas bancarias. La compañía recomienda pasar los abonos por separado al validar los viajes.
Nueva investigación contra la leucemia infantil.
El Hospital Niño Jesús de Madrid y la Fundación 1 entre 100.000 han puesto en marcha un proyecto para conocer la predisposición de los pacientes a desarrollar otros tumores y el potencial riesgo de sufrir cáncer por parte de otros miembros de su familia.
Reunión entre la ministra de Trabajo y las asociaciones de autónomos.
Yolanda Díaz ha explicado al sector las propuestas del gobierno y ha recogido sus demandas. Entre los asuntos que quedaron pendientes con el ejecutivo anterior figuran el nuevo sistema de cotización por ingresos reales o soluciones para una consolidación del sector.
A juicio las presuntas extorsiones de Ausbank y Manos Limpias.
La Audiencia Nacional juzga desde hoy a sus líderes y a otras 9 personas. Entre otras cosas, se les acusa de pedir dinero a cambio de retirar la acusación contra la infanta Cristina. Cristina, en el caso Noos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Estamos de nuevo con Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora ya registramos tráfico lento en la circunvalación M40 en la zona de Coslada en sentido A3 y también van a encontrar retenciones importantes en el enlace de la A4 con la M40. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
¿Qué tal la circulación en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos en la M30 un percance que se ha producido hace pocos minutos en la zona cercana al puente de Vallecas. En sentido sur se estrecha la calzada y por lo tanto ya observamos que se registran retenciones desde la zona del barrio de la Estrella. Atención a esa zona, por lo tanto, M30, zona de puente de Vallecas, sentido sur, con un percance que corta un carril. En el resto de la autovía, el panorama tranquilo, en el interior de la ciudad sin cambios significativos, con algo más de intensidad en la calle de José Abascal.
El tiempo.
Ha salido el sol, pero tenemos cielos bastante nubosos y temperaturas con pocos cambios. Ainhoa González.
Sí, sobre todo nubosos en la zona de la sierra, donde de forma puntual y débil está cayendo ya algo de precipitación. Durante esta tarde van a seguir con mayor cobertura en esa zona, en todo el entorno del sistema central, y con esas precipitaciones débiles, puntuales, como decimos, no se descarta que a lo mejor, conforme vaya avanzando la tarde, se puedan dar también de forma aislada en otras zonas de la comunidad, más probables cuanto más hacia el oeste. En cualquier caso, hoy vamos a tener más nubes que precipitación y, como bien decías, el sol asomando por momentos entre esas nubes ahora, que son algo menos compactas hacia el sur de la comunidad, y con unas temperaturas muy suaves para estas fechas. Volvemos a tener máximas parecidas a las de ayer, incluso ligeramente superiores, porque estamos ya llegando a los 12-13 grados en muchos puntos después de una madrugada que no se puede decir que haya sido fría. Bueno, pues mañana esperamos pocos cambios térmicos, incluso puede que ganemos algún grado, pero bueno, en cualquier caso nos quedaremos ligeramente por encima de los 10 de máxima y con registros nocturnos también que no descenderán de los 7-8 grados en gran parte de la comunidad. Mañana de nuevo también con mucha nubosidad y otra vez posibilidad de precipitaciones, especialmente en la zona de la sierra, y algo más de viento.
Gracias, Ainhoa. 2:36 p.m.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 6:30, eliminatorias a partido único de los octavos de final. Desde Vallecas, Rayo Vallecano-Villarreal. Y a las 9, en La Romareda, Zaragoza-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Rompe con Esquerra, aprobará presupuestos y convocará elecciones. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunciaba este mediodía que Cataluña va a vivir un nuevo proceso electoral, aunque aguardará anunciar la fecha de los comicios una vez que salgan adelante las cuentas. Así lo ha anunciado en una declaración institucional convocada sin avisar a sus socios en el gobierno, a Esquerra, a quienes ha reprochado que no defendieran su acta de diputado tras ser inhabilitado. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
Torra ha confirmado el divorcio entre Junts i Esquerra. El president convocarà eleccions quan s'aproven els pressupostos.
Que una vegada s'hagin aprovat els pressupostos al Parlament, anunciaré la data de les eleccions.
Discurso lleno de reproches contra Esquerra, donde ha dicho que da la legislatura por agotada sin más recorrido político.
Aquesta legislatura ja no té més recorregut polític. Arriba al seu final. Esta semana hemos podido constatar que los dos
y ha dicho que esta semana se ha constatado que los dos socios de govern encaran el camino hacia la independencia de una manera que ha comportado el deterioro de la confianza mutua. Y ahora la pregunta es cuándo se conocerá esta fecha de elecciones anticipadas. La tramitación para aprobar los presupuestos durará semanas o incluso meses, va para largo, y Torra tiene el tiempo limitado para convocar elecciones, ya que cabe la posibilidad que la Sala Segunda del Supremo lo inhabilite antes de la aprobación de los presupuestos, en cuyo caso se apartará Torra y se darán dos meses al Parlamento para encontrar un nuevo presidente, y si eso no ocurre, se convocan elecciones autonómicas de manera automática. Lo que es seguro es que Torra ha dicho que asistirá a la reunión con Pedro Sánchez, prevista para el 6 de febrero, y que hoy a las 6 de la tarde Pere Aragonès, en calidad de vicepresidente de Economía, presentará el proyecto de ley de los presupuestos.
Ya están llegando las reacciones. Esquerra Republicana respeta la decisión de Torra, pese a que por la mañana desconocían cuál sería el anuncio del presidente. La oposición, sin embargo, cuestiona el aplazamiento del anuncio del adelanto electoral para aprobar unos presupuestos que nadie sabe quién va a gestionar. El Partido Popular y Ciudadanos, desde esos grupos, advierten de que todos los acuerdos aprobados por el gobierno podrían ser anulados porque Torra está inhabilitado como diputado y, a su juicio, también como presidente. Pablo Casado, de hecho, anunciaba una querella por usurpación de funciones, pero Pedro Sánchez mantiene su cita con el presidente catalán prevista para el día 6 de febrero en Barcelona. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Esquerra Republicana comparte la necesidad de aprobar los presupuestos y mantener la mesa de diálogo con el gobierno central y asegura a Torra lealtad y responsabilidad, subrayando que su único adversario es el Estado y la represión con la que castiga el independentismo. Es el comunicado que emitían los republicanos hace tan solo unos minutos tras escuchar la comparecencia de su presidente, que les ha cogido por sorpresa. Desde el gobierno central se avala esa convocatoria electoral y mantienen la mesa de diálogo. María Jesús Montero, ministra portavoz, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo.
Es evidente que la situación en Cataluña requiere una reflexión, que los partidos políticos han pedido la convocatoria de elecciones y, por tanto, yo creo que el señor Torra, si convoca las elecciones, hace lo que le están pidiendo la mayoría de las fuerzas parlamentarias.
Quizás si hay elecciones en Cataluña habrá otro presidente o una presidenta de la Generalitat, pero el gobierno español tendrá que dialogar con quien esté al frente de la Generalitat, no lo podrá elegir.
Desde el PSC lamentan que el anuncio se posponga a aprobar unos presupuestos que no saben si van a poder gestionar los independentistas. En Ciudadanos y en el PP inician la ofensiva contra Torra anunciando que llevarán a los tribunales todo lo que firme de ahora en adelante al considerar que ya no es presidente. Pablo Casado anuncia, de hecho, una querella contra él por usurpación de funciones.
Lo que no puede ser es que haya un presidente en abierta desobediencia a una sentencia del Tribunal Supremo y además contando con la complicidad del Gobierno de España, que debe su puesto, el presidente del Gobierno de España, a los pactos con las fuerzas independentistas.
Pese a la tormenta, el gobierno de Sánchez no desconvocará la cita con Torra el 6 de febrero.
¿Debe reunirse Sánchez con Torra una vez inhabilitado como diputado? Esta es la pregunta que estamos haciendo hoy a nuestros oyentes. Opiniones que pueden dejar, si lo desean, en nuestra página web ondamadrid.es. Todavía de la crónica política, ahora en clave económica, Pablo Casado ha mostrado su preocupación por las medidas económicas anunciadas por el gobierno. El líder popular ha asistido a la inauguración de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, donde se ha opuesto a la derogación de la reforma laboral. Flor Carazo.
De irresponsable ha calificado Pablo Casado que el gobierno pretenda derogar la reforma laboral de 2012. Ha advertido de que su partido la defenderá porque ha sido la mejor herramienta para la creación de empleo.
El Partido Popular anuncia que va a defender esa reforma laboral, que pensamos que ha sido una autopista para la creación de empleo y que consideramos tremendamente irresponsable que el gobierno de España haya anunciado su derogación cuando ha sido ejemplo para otros muchos países por el éxito producido.
El presidente del PP se ha opuesto a la subida a la fiscalidad tecnológica, ha abogado por suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, por aligerar las trabas burocráticas para la creación de empresas y por ampliar la tarifa plana para los autónomos. Medidas que ha trasladado al presidente de ATA, Lorenzo Amor, que ha pedido facilidades para su colectivo.
Los autónomos en estos momentos lo que necesitan es facilidades, que le quiten trabas, que no aumenten los costes laborales y que no suba la presión fiscal.
Diálogo y acuerdos reclaman los autónomos.
Las principales organizaciones de autónomos se han reunido precisamente también hoy con la ministra de Trabajo, con Yolanda Díaz. Primera toma de contacto donde estas organizaciones salen satisfechas del encuentro, con el deseo de que los autónomos dejen de ser el chollo de las grandes compañías. Neus Cerdá.
Los autónomos son una parte clave en nuestro país, ha dicho la ministra de Trabajo. Cree además que hay que mejorar sus derechos, por eso ha anunciado que el gobierno se compromete a legislar uno de sus principales problemas, los llamados falsos autónomos.
Un problema de enorme relevancia en nuestro país y que habla muy mal por el sesgo y el impacto negativo que tiene. Los denominados, si me permiten, falsos autónomos están, digamos, en una zona de penumbra legislativa, usando y abusando de lo que es francamente una herramienta que tiene que pasar al otro mundo del trabajo.
Tras el encuentro, Yolanda Díaz ha aprovechado para contestar al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ayer pedía reunirse con ella porque considera que la subida del salario mínimo tiene un impacto negativo en el sector agrario. Díaz se ha mostrado sorprendida con estas declaraciones.
Lo vamos a recibir encantados y desde luego sorprenden algunas afirmaciones porque es el segundo mejor dato en la senda histórica desde el año 2009.
La ministra insiste en que la subida del salario mínimo no destruye empleo.
Y llega a juicio el caso Ausbank, en el banquillo al que fuera presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas, Luis Pineda, y el líder del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernat, por liderar una trama de extorsiones. La vista ha comenzado con las cuestiones previas. La defensa de Pineda pide que se anule la causa porque detrás, dice, está el BBVA y un encargo fraudulento al comisario Villarejo. Cuéntanos, Lupe Ortiz.
Un montaje del BBVA y el comisario jubilado Villarejo para neutralizar a Ausbank, una asociación de usuarios de banca que estaba ganando muchos pleitos por cláusulas abusivas en las hipotecas. Partió así la causa de una denuncia anónima, un fraude procesal por el que el abogado del principal acusado, el presidente de Ausbank, Luis Pineda, pide en cuestiones previas que no haya juicio. Escuchamos al abogado defensor Miguel Durán.
Esta denuncia anónima es un fraude procesal como una catedral, señorías, porque burla a la Administración de Justicia. En realidad, lo que trata de conseguir el señor Villarejo y los responsables del BBVA que le contrataron no era otra cosa que destruir a una persona y a un dispositivo asociativo que les estaba causando muchísimos problemas.
Para Pineda, la Fiscalía solicita 118 años de cárcel, 25 para el líder del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard. Según la acusación, se aliaron para poner en marcha una red de extorsión a entidades financieras y a diferentes personas. Pedían dinero a cambio de retirar acusaciones, como la ejercida, por ejemplo, contra la infanta Cristina. En el caso NOS, la abogada de ese caso, de Manos Limpias, Virginia López Negrete, también está en el banquillo, se enfrenta a casi 12 años de cárcel.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El número de fallecidos por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan en China se eleva ya a 132, mientras que el de casos confirmados se acerca a los 6.000 en una treintena de provincias chinas. La compañía British Airways ha cancelado todos sus vuelos a China, mientras Iberia analiza la suspensión del vuelo Madrid-Shanghái, decisión que va a tomar antes del viernes. El gobierno de España, entre tanto, sigue trabajando para intentar que una veintena de ciudadanos de nuestro país pueda abandonar el país en los vuelos fletados por Francia. En Madrid, las farmacias están registrando una demanda tan alta de mascarillas de protección por parte de ciudadanos chinos que muchas de estas oficinas de farmacia han quedado desabastecidas. Marta Zúñiga.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hecho esta mañana un nuevo llamamiento a la tranquilidad.
En estos momentos no hay ningún caso confirmado en España, insisto, ningún caso, y hemos tomado las medidas necesarias para prevenir la situación y para estar preparados por si el avance del coronavirus indica o aconseja tomar otro tipo de medidas.
Y explica que trabaja con exteriores para que la repatriación se produzca cuanto antes. Estudian qué medidas sanitarias se van a aplicar a los españoles que se repatriarán próximamente de la zona de Wuhan. Oliver Cuadrado es madrileño y está atrapado en la ciudad china. En 120 minutos ha estado en Telemadrid.
Pues desde el día 23 es cuando ya se cerró todo, por la mañana, y bueno, ya desde entonces llevamos en casa sin salir. Lo único que intentamos es bajar a la tienda para coger algún producto de necesidad que nos haga falta. Y lo demás, pues todo el rato metidos en casa.
Eso en China. Aquí cuenta el licenciado farmacéutico José Merodio que hay desabastecimiento de mascarillas en muchas boticas madrileñas.
O sea, se nos ha disparado la demanda, se nos ha quintuplicado, muchísimas. En un año hubiésemos a lo mejor podido vender lo que hemos vendido en 4 o 5 días. La gran mayoría, el 99,9% podría decirte que son chinos, sí, para enviar a China.
El origen del brote y la extensión de su propagación todavía son desconocidos. Iberia está analizando la situación antes de tomar una decisión sobre su próximo vuelo a Shanghái, previsto, como decimos, para el próximo viernes desde Madrid. British Airways, que forma parte del grupo IAG, junto a Iberia y otras compañías, ha suspendido todos sus vuelos a China continental. Por cierto, ya ha llegado a Málaga el equipo de fútbol de Wuhan para concentrarse en la localidad gaditana de Soto Grande. Según Sanidad, ha superado el equipo ampliamente el periodo de incubación.
Con Patricia Fernández repasamos ahora más noticias que nos deja este día. El cáncer se estabiliza en España, las muertes bajan un 1,3% según la Sociedad Española de Oncología Médica.
Es un buen titular, pero la excepción son los casos diagnosticados en las mujeres. Se espera que haya un aumento de los tumores de pulmón debido al consumo de tabaco a partir de la década de los años 70-80. Los 5 grandes tumores más diagnosticados en nuestro país siguen siendo el colorrectal, la próstata, mama, pulmón y vejiga. Un 40% de los casos se pueden prevenir llevando una vida saludable, evitando el tabaco, el alcohol, la mala alimentación y el sedentarismo.
Contrarios a la subida del salario mínimo interprofesional.
Agricultores y ganaderos de Extremadura, de La Rioja y de Andalucía salen a la calle para advertir del impacto que el nuevo salario mínimo tendrá en el sector. La subida de los costes laborales, advierten, pone en riesgo sus puestos de trabajo. En Don Benito, en Badajoz, la tensión ha desembocado en cargas policiales con varios detenidos.
¡Sinvergüenza, que somos sinvergüenza! ¡No queremos problemas! ¡Queremos que los que están ahí!
UGT y Comisiones Obreras niegan también que el problema del campo en España sea la subida del salario mínimo interprofesional.
Funeral por la Infanta Pilar en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
La hermana de don Juan Carlos falleció el pasado 8 de enero y este mediodía se ha oficiado el funeral con la presencia de los reyes don Felipe y doña Leticia, así como don Juan Carlos y doña Sofía. Representantes de varias instituciones han acompañado a la familia real, entre ellos la presidenta regional y también el alcalde de Madrid.
La Fiscalía pide al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que confirme la condena a Ana Julia Quezada por asesinato alevoso.
El Alto Tribunal Andaluz ha estudiado hoy los recursos de apelación e impugnación que han presentado las acusaciones públicas y particulares por la defensa de Quezada, que quiere que la repetición del juicio se pueda repetir el juicio a Ana Julia para que sea juzgada por un tribunal profesional y no por un jurado popular.
Y en Badajoz deniegan a un médico la custodia compartida por hacer 3 guardias a la semana.
Guardias de 24 horas en hospitales portugueses alejados de la ciudad extremeña, por lo que la Audiencia Provincial de Badajoz considera inviable la custodia semanal solicitada por el demandante. Entiende que es imposible hacerse cargo del menor.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Rafa Nadal se despide del Abierto de Australia tras ser eliminado por el austriaco Dominic Thiem. A las 2:05 de la tarde, no hace ni una hora, finalizaba su última batalla en Melbourne Park tras 4 horas de un intenso partido en el que fue a remolque el número 1 del mundo desde el inicio. Un duelo épico resuelto en 4 sets. Rafa solo fue capaz de ganar la tercera manga. En las otras 3 se decidieron en el tiebreak. Thiem se va a medir ahora a Alexander Zverev en semifinales, mientras que la otra semifinal va a medir a los 2 supervivientes de la vieja guardia, Novak Djokovic frente a Roger Federer. Un Nadal que no va a poder acompañar, eso sí, en semifinales a Garbiñe Muguruza, que es la única superviviente española ya en este Abierto de Australia. La hispano-venezolana se ha impuesto en cuartos de final a la rusa Pavlyuchenkova en 2 sets, 7-5 y 6-3, en 1 hora y media de partido. Mañana en semifinales se medirá a la rumana y cuarta favorita Simona Halep. Declaraciones de Garbiñe Muguruza en Eurosport.
Y poco a poco pues he ido sintiéndome mejor y utilizando esa misma mentalidad, ¿no?, de salir a la pista y pese a las circunstancias, o si no te encuentras bien o medio o mal o lo que sea, no importa. Yo prefiero jugar mañana, la verdad. Creo que después de 48 horas para este partido me apetece salir a la pista ya mañana y jugar unas semifinales.
Y aquí en España es protagonista la Copa del Rey de nuevo. En Onda Madrid lo vamos a contar hoy desde las 6:30 con los 8avos de final de la competición del CAO, eliminatoria a partido único. En Vallecas a las 7 el Rayo Vallecano recibe al Villarreal. En la Romareda a las 9, Zaragoza-Real Madrid. También hoy se juegan tres partidos más con los dos supervivientes de Segunda División B. La Cultural y Deportiva Leonesa se mide en León al Valencia, actual campeón de Copa, y el Badajoz recibe al Granada. Además tendremos un duelo entre dos equipos de primera, Real Sociedad-Osasuna en Anoeta. Una Copa del Rey que sigue dando espectáculo con sufrimiento. Se clasificó ayer el Athletic de Bilbao para los cuartos de final en la tanda de penaltis ante el Tenerife en un partido que acabó con empate a 3 goles en la prórroga. El Athletic de Bilbao tuvo que jugar con un hombre menos desde el minuto 2 por la expulsión del portero Iago Herrerín. Iñaki Williams, con un doblete, fue el gran protagonista de la noche, porque además la afición del Tenerife le rindió un bonito homenaje en el minuto 9 de partido en apoyo a los insultos racistas que había sufrido el sábado en el partido de Liga ante el Español. Sirva de aviso lo de ayer en Tenerife para un Real Madrid que no quiere confianzas esta noche ante el conjunto del Zaragoza. Finalmente Bale se quedó en Madrid. Zidane también da descanso a jugadores como Casemiro, Militao e Isco. Pero para evitar sorpresas va a poner sobre la Romareda un 11 muy reconocible. El entrenador del Zaragoza, Víctor Fernández, lo sabe.
Es significativo que única y exclusivamente de los titulares habituales de las últimas jornadas del Real Madrid, los únicos que no vengan Isco y no venga Casemiro. Y eso pues es una demostración de que Zizou le da un gran valor a esta competición, que el Madrid es un club que nunca renuncia a ningún título y que van a venir aquí con sus mejores armas para ganarnos.
El Rayo Vallecano es el único superviviente de Segunda División madrileño que está en esta Copa del Rey. Recibe al Villarreal con la baja importante de José Ángel Pozo y con una convocatoria plagada de canteranos. Vallecas, tras eliminar al Betis, sueña con seguir siendo el matagigantes de la competición copera. Paco Gémez, el entrenador del Rayo, sabe que el apoyo de la grada es fundamental.
La idea es la misma, es decir, no tenemos absolutamente nada que perder, todo por ganar, una tarde, una noche que queremos dedicársela a nuestra gente. Nosotros no somos tontos, sabemos muy bien cuáles son las diferencias entre uno y otro equipo, pero pasó igual contra el Betis, todo el mundo nos está mirando, todo el mundo nos está viendo, nadie nos dice que es imposible poder eliminarlo, ¿no? Como tenemos nuestras posibilidades, vamos a ir a buscarla.
Y mañana a las 7 de la tarde, el más difícil todavía, el Leganés en el Nou Camp ante el Barcelona, con Quique Setién bajo la lupa tras perder en Valencia en la Liga. El Leganés intentará pescar en río revuelto, aunque conscientes de la dificultad. Todos los hombres están a disposición del entrenador mexicano, Javier Aguirre, que lo ve como una gran oportunidad.
El equipo, ya te digo, tiene ganas, lo ve como una oportunidad de oro. Quizá otra segunda vez hubiera sido esto hasta moneda al aire o riesgoso por si te elimina y tal. En cambio, ahora lo vemos como una gran oportunidad de finalmente ponernos bien en la Copa, y sería un envión anímico, lo que decía yo, para la Liga. Sería magnífico.
El Atlético de Madrid, desgraciadamente, no está en esta Copa del Rey. Sigue preparando el derbi del sábado ante el Real Madrid. Y malas noticias porque Joao Félix tiene difícil llegar a ese partido, ya que hoy no se ha entrenado con el grupo. Tiene una lesión muscular, una posible baja que se une a las de Costa, Jiménez y Arias, además de Trippier con una pubalgia. Y en baloncesto, mañana el Real Madrid juega Euroliga. Lo hace en Tel Aviv ante el Maccabi con Anthony Randolph recuperado por primera vez durante toda la temporada. Lasso tiene a los 16 jugadores de la plantilla disponibles. Espera cambiar la racha después de 3 derrotas consecutivas en la competición europea.
Yo siempre lo veo complicado, cuando ganamos y cuando perdemos. Yo creo que son momentos que todos los equipos pasan, no solamente nosotros. Si estuviéramos contentos porque hace menos de 2 semanas hemos ganado al Zalgiris, al Valencia, al Estudiantes y dejáramos, bueno, está todo bien. Yo en ese momento también estaba preocupado, porque seguía teniendo fuera a Yul, seguía teniendo fuera a Randolph, y sabía que tengo que ir entrándolos en dinámica para mejorar el equipo, que es lo que a mí realmente me obsesiona.
La cita con el deporte hoy en Onda Madrid, partido de la Onda a las 6:30, la Copa del Rey en Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y estas son también las propuestas que ha elaborado María José Francisco. Estudio 3, Asociación Referente de las Artes Escénicas, cumple 40 años.
Convertida en fábrica de trabajo de actores y bailarines, celebra este aniversario con un amplio programa de actividades abiertas y gratuitas de teatro, danza y crecimiento personal. Eso sí, reservan lo mejor de cara a la tarde-noche del viernes y el sábado, con una gran fiesta como colofón final. Agustín Belusi es el director.
Y el sábado termina con una fiesta de baile, de los 80, 90, 2000 y 2010. Toda música con un DJ, y habrá para beber algo y para picar algo, y siempre es gratuito. Pero la idea es que venga toda la buena gente de Madrid, que le guste el arte, le guste el teatro, la danza, y serán muy bienvenidos.
Cuidado, invasoras acuáticas abre sus puertas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Para conocer los daños que causan esas especies invasoras, concienciarnos sobre su aparición y expansión con ejemplares de las colecciones del museo, sobre todo las especies de agua dulce, el mosquito tigre o el mejillón cebra, su amenaza sobre la fauna y flora autóctona y los problemas económicos, sociales y sanitarios que conllevan.
Jugar y aprender a la vez es posible con Sunblocks.
Piezas que otorgan un valor dimensional a los números a la vez y con las que los pequeños pueden construir un edificio o un coche. Cada una con una suma y un valor que les acerca a las sumas, las restas, multiplicaciones, incluso operaciones con fracciones para jugar en casa o como herramienta en las aulas. Miguel Martínez, responsable de marketing.
Si ponemos hacemos una torre con un 5 y un 4, tendrá la misma altura que una torre que tenga 3 números 3. Otro ejemplo, si hacemos una torre con un 5 y un 2, veremos que es igual de alto que un 7. Así pues, podemos empezar el juego de las sumas y los niños empiezan a autocorregirse sin necesitar la ayuda de nadie que les valide externamente.
Fue solamente un beso.
Nos quedamos ahora, María José, con un cantautor muy habitual de nuestras salas.
Lo es, nos referimos a Tonchu, que esta noche repasa sus éxitos en la Sala Galileo, además de algunos de los temas de su último disco. La cita será a las 9:30.
Querer y no poder, dar marcha atrás, parar el tiempo. Fue poder y no querer, seguir mintiendo. Fue como son los cuentos, con final feliz, contento. Estábamos soñando, pero estábamos despiertos. Fue la magia del momento de llevar tanto sin vernos. Fue querer y no poder dar marcha atrás para vivir.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. 36 horas encerrado en un zulo para robarle.
Así estuvo un hombre al que tres personas asaltaron y llevaron a la fuerza hasta la Cañada Real. La víctima consiguió escapar cavando un agujero.
Le desnudaron, le robaron todas sus pertenencias y lo metieron en una especie de búnker, un tipo zulo. Puede llegar hasta una gasolinera en la que pide ayuda e inmediatamente acuden al lugar agentes de la Policía Nacional que efectivamente comprueban la existencia de este búnker y trasladan a esta víctima a dependencias policiales donde tuvo que ser asistida sanitariamente.
Los investigadores han descubierto que otra persona había sufrido un episodio similar en Torrejón de Ardoz.
Cuidado con el abono transporte.
250 usuarios se han quejado a la empresa municipal de transportes por cargos en sus tarjetas bancarias cuando han pasado su título por el sistema de pago de los autobuses sin sacarlo de la cartera. La compañía les devolverá el importe y recomienda sacar los abonos al validar los viajes. Alfonso Sánchez, gerente de la EMT.
Nos reclama aquí en la EMT y estamos atendiendo estas reclamaciones y estamos reintegrándoles el dinero. Pero sí que es importante hacer una advertencia a la gente y es que para pagar a bordo, cuando vayan a subir al autobús, lleven ya seleccionada su tarjeta y fuera de la cartera.
Caso Lezo, la Fiscalía Anticorrupción pide 8 años de cárcel para Ignacio González.
Por fraude y malversación de caudales públicos en la compra de la empresa brasileña Emisao por parte del canal de Isabel II en el año 2013. González se habría repartido con otras 4 personas unos 4 millones de euros en comisiones ilegales.
Monólogo contra el machismo ante la Asamblea de Madrid.
La activista Pamela Palenciano lo ha pronunciado finalmente en la calle tras revocar la cámara el permiso dado inicialmente para celebrar ese acto en sus instalaciones por considerar que no están destinadas a ese fin. La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, habla de censura.
La Asamblea ha decidido vetar, bueno, a Pamela Palenciano a la lucha frente al machismo. Yo creo que también a la libertad de expresión y a la cultura.
Iberia estudia suspender su vuelo con Shanghái por el brote de coronavirus.
Mientras el gobierno español sigue trabajando para que los ciudadanos de nuestro país retenidos en la zona de Wuhan puedan salir de allí esta misma semana, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hace un nuevo llamamiento a la tranquilidad.
En estos momentos no hay ningún caso confirmado en España, insisto, ningún caso. Y hemos tomado las medidas necesarias para prevenir la situación y para estar preparados por si el avance del coronavirus indica o aconseja tomar otro tipo de medidas.
El gobierno de China ha elevado a 132 el número de fallecidos en ese país.
Elecciones en Cataluña cuando se aprueben los presupuestos.
El presidente Quim Torra confirma la ruptura con Esquerra Republicana de Cataluña, que dice respetar las decisiones sobre el futuro calendario electoral.
Esta legislatura
ya no tiene más recorrido político. Llega
a su final. Esta semana he podido constatar que los dos socios de gobierno encaramos el camino a la independencia de una forma que ha comportado el deterioro de la confianza mutua que se necesita en los momentos más decisivos.
El vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, sigue defendiendo el diálogo con Torra. El líder del PP, Pablo Casado, anuncia una querella contra el presidente catalán.
Si hay elecciones en Cataluña, habrá otro presidente o una presidenta de la Generalitat. Pero el gobierno español tendrá que dialogar con quien esté al frente de la Generalitat. No lo podrá elegir.
Lo que no puede ser es que haya un presidente en abierta desobediencia a una sentencia del Tribunal Supremo y además contando con la complicidad del gobierno de España, que debe su puesto al presidente del Gobierno de España a los pactos con las fuerzas independentistas.
Bajan las muertes por cáncer en España.
En 2019 hubo un 1,3% menos de fallecimientos, según la Sociedad Española de Oncología, que prevé para 2020 una estabilización en el número de nuevos casos, con mayor incidencia entre las mujeres.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.